Buenos días, aquí Augusto Tam, el curador principal de Comité, con las noticias de hoy viernes 12 de abril del 2024. Estén atentos hoy al podcast económico porque Ale Costa seguramente va a comentar lo que ha pasado ayer en el Congreso en el tema del séptimo retiro de fondos de las AFP hasta 4 UITs, es decir, 20.600 soles, y la propuesta que se estaba discutiendo de reforma del sistema previsional que lamentablemente fue rechazada. Lamentablemente pasó lo que era esperable de un Congreso como el actual, vale decir, aprobaron la medida populista, esto es el retiro de los fondos, y con bastante holgura porque obtuvo 97 votos a favor y más bien se rechazó la propuesta de reforma integral, que es lo que más necesitamos. ¿Cuál es el mensaje que manda con esto el Congreso peruano? Pues que no importa que el sistema previsional funcione mejor o que corrija aquello en lo que indudablemente podría mejorar, sino que basta mirarlo como una opción para que los congresistas hagan una vez más populismo, que puede ser bien recibido por sus efectos inmediatos, pero que en el mediano y largo plazo nos pone pues en una situación mucho peor en lo que respecta a tener una política pública que asegure de verdad una jubilación digna para las personas. Porque podemos seguir pateando y pateando el problema, pero eso no significa que mágicamente vayan a aparecer los recursos para financiar la jubilación de los peruanos. La solución a un sistema defectuoso no puede ser la destrucción de lo que hay sin que los políticos tengan pues la menor idea de con qué lo van a reemplazar y si va a ser mejor o peor. Esto, pensar en el largo plazo y actuar responsablemente, es algo que no se le puede pedir lamentablemente al actual Congreso, ni tampoco al anterior, hay que decir, donde había una clara mayoría de un partido de Fuerza Popular en este caso y teniendo todas las posibilidades de hacer una reforma estructural en el sector previsional, pero también en varios otros más, decidieron no hacer nada relevante. Por otro lado, aquí hay que reflexionar, me parece, sobre un aspecto que es bien importante y que está en el trasfondo de las cosas, aunque no se reconozca como tal. Hay cosas que los ciudadanos no nos va a gustar hacer, pero que tenemos que hacer. Una es pagar impuestos, otra es ahorrar para nuestra vejez. Pero cuando uno tiene una obligación de este tipo, porque pagar impuestos es compulsivo y los sistemas previsionales están basados en el ahorro obligatorio, sea que lo haga uno directamente o se financie esto a través de impuestos, es absolutamente fundamental que se entienda cuál es el valor que uno recibe a cambio y que legitima ese aporte forzoso, debido precisamente a que muchísima gente no encuentra suficiente valor en lo que le entrega el Estado a cambio de sus impuestos, es que existen tantas personas y tantas empresas que prefieren operar en la informalidad. No se trata solo de decirle a la gente, estás obligada a pagar impuestos y ya. El Estado tiene que hacer un esfuerzo real de convencer a los ciudadanos de que les está generando valor a ellos o a quienes menos tienen, como parte de la lógica, redistributiva de la política pública, con esos impuestos, de forma tal que se justifica ese aporte forzoso. Con respecto al sistema previsional, cabe hacer una reflexión similar. Yo estoy 100% de acuerdo con que exista, en una medida razonable, ahorro forzoso para sustentar un sistema de pensiones en el país. Discrepo en ese sentido con algunos amigos míos que son más libertarios que liberales y que creen que la mera existencia de un sistema previsional es de por sí una medida paternalista y confiscatoria y que cada quien debería velar por su propia jubilación como mejor le parezca. Yo creo que es abundante y muy convincente la literatura académica en materia de economía conductual en cuanto muestra cómo nuestros sesgos cognitivos, por ejemplo, nuestra tendencia a enfocarnos demasiado en el presente y muy poco en el largo plazo, lo que se conoce en términos técnicos como descuento hiperbólico, hacen que las personas no ahorremos lo suficiente para la vejez, aunque sepamos que es necesario. Por eso, sí se justifica, en mi opinión, que desde la política pública se establezca algún tipo de esquema de ahorro obligatorio para efectos previsionales, que puede ser privado, como las AFPs, público, como la ONP, o lo que yo creo que sería lo ideal, una integración de ambos, es decir, un sistema con un componente público y un componente privado que conversan entre sí. Pero ese sistema descansa sobre una premisa que es el ahorro obligatorio, porque no puede ser de otra manera, si no, simplemente no habría sistema. Ahora, dicho esto, si vamos a obligar a la gente a ahorrar previsionalmente o le vamos a cobrar más impuestos para así financiar sus pensiones, que para estos efectos es lo mismo, igual están haciendo un aporte forzoso, solo que de distinta manera, tiene uno que estar en condiciones de evidenciar tangiblemente cuál es el valor que retorna a uno de ese esquema de ahorro forzoso previsional. porque no se puede negar aquí que uno está haciendo un sacrificio. Si me van a quitar un poco más de la décima parte de mi sueldo por mes y yo siento que tengo urgencias hoy mismo que podría cubrir con ese dinero que me están quitando, pues tendría que tener absolutamente claro que ese sacrificio que me están obligando a hacer me va a revertir con creces en el futuro. Y esa es la parte que no se llega a entender o que no se ha explicado, no se ha transmitido bien a muchísima gente que hoy está en el sistema privado de pensiones, por ejemplo, son una minoría en el país porque debido a la baja productividad de la economía peruana y a la intermitencia de muchos de sus trabajos, a esas mismas personas que ya están en el sistema les va a ocurrir que incluso habiendo hecho algunos aportes previsionales no van a llegar a tener un ahorro suficiente como para tener una pensión de jubilación relevante. En este grupo puede haber gente que sí entiende la importancia del ahorro previsional obligatorio, pero aún así cree que en su caso particular el sistema no va a entregarle los resultados deseados. Y luego están, por supuesto, quienes están fuera del sistema, que son la gran mayoría de peruanos, que válidamente pueden estar pensando: este sistema claramente no se hizo para mí, se hizo para la PEA formal, si acaso. Todas estas cosas que les estoy diciendo, que tienen que ver con el funcionamiento y con la legitimidad del sistema previsional, son problemas que se solucionan con reformas, con cambios al sistema que aseguren pues pensiones básicas, universales, pensiones mínimas, integración del componente público con el privado, mayor competencia en la parte privada, etc. Todos son cambios que le tocaría hacer al Congreso si realmente quisiera que el Perú tenga un sistema previsional que funcione bien. Pero en vez de hacer eso, lo único que le interesa al Congreso es hacer demagogia. Y por tanto, en vez de arreglar algo que tiene que ser arreglado, lo único que está haciendo este Congreso es destruir lo que hay, sin ocuparse de que al menos hay algo que lo reemplace. Están básicamente imposibilitando que el Estado peruano pueda cumplir con su obligación de asegurar un sistema privado, público, público-privado, lo que fuere, que garantice el derecho a la seguridad social, que está en nuestra Constitución y los tratados que hemos firmado como país, es decir, que la sociedad peruana tiene que garantizar. El Congreso, al negarse a aprobar una reforma profunda que mejore el estado actual de las cosas y tomando a la vez otras medidas que destruyen lo que tenemos, como los retiros que se están aprobando, ya vamos por el séptimo, ¿no es cierto?, está imposibilitando que en el Perú exista y se haga valer pues el derecho a la seguridad social y a una vejez digna para los peruanos. Una vez más, irresponsables hasta la médula. Ok, paso a otras noticias del frente político. El gobierno de Estados Unidos ordenó deportar al Perú a Alejandro Sánchez, quien, en caso se hayan olvidado de este personaje, es el amigo de Pedro Castillo, que era dueño de la famosa casa del pasaje de Zarratea en Breña, donde Castillo despachaba fuera de Palacio de Gobierno, y se sospecha que se coordinaba la comisión de presuntos delitos como colusión agravada, tráfico de influencias y pertenencia a una organización criminal, con el llamado gabinete en la sombra de Pedro Castillo. Él mismo se habría beneficiado, Sánchez me refiero, con licitaciones presuntamente amañadas en favor de sus empresas. Sánchez ha presentado una medida cautelar para bloquear su deportación, pero si esta no prospera, será puesto de inmediato a disposición de las autoridades peruanas. Cabe recordar que él entró como ilegal a Estados Unidos y fue capturado en Texas, si mal no recuerdo. Tiene un mandato de prisión preventiva desde el 2022. Un aspecto relevante aquí es que podría confesar quién sabe qué cosa sobre Castillo a su vuelta a Lima si desea pues convertirse en colaborador eficaz. El congresista de Fuerza Popular, Héctor Ventura, ha dicho sobre Sánchez que, abro comillas, tiene mucho que responder al Ministerio Público y a la Comisión de Fiscalización, cierro comillas. Quien está en una situación bien complicada es el ex primer ministro del gobierno de Martín Vizcarra y ex gobernador regional de San Martín, César Villanueva, para quien la Fiscalía ha pedido 33 años y 8 meses de prisión por haber supuestamente recibido una coima de $320,000 para adjudicarle a la constructora brasileña Odebrecht en el 2008 una carretera en dicha región. Como parte del caso Lava Jato, existe un testimonio de Jorge Barata, ex mandamás de Odebrecht en el Perú, que reconoce haber coordinado a través de un ejecutivo de su empresa que se le hiciera ese pago a Villanueva y que este tenía el codinome o el nombre clave, digamos, de, entre comillas, currículum vitae, que se entiende que es por sus siglas. Muy complicada, como les digo, la situación de Villanueva. Dicho ese paso, veo en La República un informe que dice que, según el testimonio de un colaborador eficaz, Wilfredo Scorima, el famoso amigo de la presidenta Dina Boluarte, que le, entre comillas, prestó relojes y joyas, habría recibido una coima de 900 mil soles en la empresa o de la empresa Obra Insa en el 2015 para que le adjudique a esta también una obra vial. Scorima supuestamente ha hecho fortuna con un negocio de casinos, pero a la luz de estas imputaciones, habrá quien se pregunte si el negocio de casinos no pudo haber sido más bien una forma de blanquear dinero recibido como soborno. Esta especulación no resulta tan descabellada si hay pues ya un colaborador eficaz que directamente lo está acusando de haber recibido una coima de casi un millón de soles. Fuera de eso, veo que Scorima ha sido sancionado por el Poder Judicial por incumplir las reglas de conducta, es decir, por no pasar por el control biométrico mensual al que está obligado en el marco de la investigación que se le sigue justamente por colusión y otros delitos en conexión con el llamado Club de la Construcción. Un par de noticias más del Frente Fiscal y Judicial. Veo que la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, ha presentado una denuncia constitucional contra el fiscal supremo, Pablo Sánchez, que pide inhabilitarlo por 10 años por infracciones a la Constitución y le atribuye los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia. Esta denuncia está relacionada con lo dicho por el ex asesor de la Fiscalía de la Nación, Jaime Villanueva, sobre supuestos favores o intervenciones que habría hecho Sánchez en favor de Martín Vizcarra y por supuestamente haber intervenido en favor de IDL Reporteros para detener un operativo fiscal que estaba llevando a cabo el fiscal Rurush en la sede de este medio. Finalmente veo que la Junta Nacional de Justicia le ha abierto un proceso disciplinario al fiscal Uriel Terán, quien trabajó muy de cerca con la fiscal de la Nación suspendida Patricia Benavides, y al juez Juan Carlos Checkley. En ambos casos los procesos se relacionan con acciones que habría tomado Patricia Benavides para supuestamente favorecer a su hermana, la jueza Elma Benavides, investigada por vinculaciones con personas ligadas al narcotráfico. Y se basan también en declaraciones dadas por el ex asesor Jaime Villanueva. Uriel Terán fue a quien Benavides puso para que vea el caso de su hermana en lugar de quien lo estaba viendo, que era la fiscal Bersabé Revilla. Y sobre Checkley ha dicho Villanueva que Patricia Benavides coordinaba directamente con él, como dando a entender que podría ella incidir en sus decisiones judiciales. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y un buen fin de semana. Y ya nos escuchamos pronto. Adiós.